nos interesa mucho el trabajo social, el impacto que se hace en los barrios, el trabajo que se hace y él lo ha llevado adelante. Es el secretario de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente de la Municipalidad de Concordia, a quien recurrimos siempre y siempre gentilmente nos atendió. Y hoy se vino hasta acá, se tomó el laburito de venirse a charlar con nosotros, mate de por medio, así que le agradecemos un montón porque sabemos sus ocupaciones, rememorando recién fuera del aire lo que fue más o menos esta fecha el año pasado. Le agradecemos un montón. Hablamos de Guillermo Chenauce, que está en vivo con nosotros acá y nos pone muy contento. Guillermo, la verdad que un placer que estés con nosotros. Te reitero esto, me parece que fuiste parte importante de nuestro programa durante el año.
Bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad que, como la idea se los había en una oportunidad prometido, acá estoy, digamos, cumpliendo.
Ahí está, año intenso, ¿no? Si vos recordás un año atrás, decís, la que me tocó en aquella época, ¿o no?
Sí, la verdad que ahora estaba haciendo un resumen un poco de lo que había sido el año. Estábamos armando un videíto. Y la verdad que uno en ese momento no tomaba dimensión de los que nos tocó llevar adelante, porque en realidad nosotros veníamos fresquitos, si bien es cierto, fue un año de bastante trabajo en lo que era la campaña. Uh-huh. Era como tener un nuevo impulso, digamos. Uh-huh. Pues nos encontrábamos con algo nuevo, teníamos que tomar una secretaría que para nosotros era importante, y de golpe y por razón nos encontramos con este fenómeno. Uh-huh. La verdad que le pusimos mucha pila, como todo Concordia, digamos. Nosotros nos tocó estar al frente, pero la verdad que uno recuerda el día 23 o el 24, fundamentalmente el día 23 fue un día muy triste para nosotros, pero estábamos muy mal. En ese momento se habían convocado las fuerzas vivas, en ese momento gendarmería, estaba, bueno, prefectura, la policía, el ejército, y se estaba armando un plan de evacuación en el caso de que supere la defensa. Entonces, cuando uno veía, solamente lo había visto en las películas, del traslado de la gente sin sus cosas, y era un plan en el caso de que superara los 17 metros. La verdad que a mí me dio mucho miedo, porque se hablaban de carpas, uno imaginaba como Haití, el agua y todo lo demás. Y la verdad que la secretaría que tenía que proveer todo esto era la nuestra, y yo me preguntaba de dónde voy a sacar todo lo que tengo que sacar. Bueno, gracias a Dios eso no ocurrió, y de cualquier manera la Argentina toda colaboró con nosotros y nos trajeron muchísimos elementos que nos sirvió para paliar la difícil situación. Pero en ese momento, ese día no me lo voy a borrar nunca más, porque de golpe y porrazo nos encontramos con una situación que, digamos, que nos excedía a nosotros.
La posibilidad existió, y la verdad que sí. Guillermo, ¿crees que el buen laburo que se hizo a partir de la inundación es lo que hoy podemos reflejar en esta gestiones del intendente en Buenos Aires, consiguiendo y poniéndole la frutillita el otro día con gente ingresando a sus casas en las casas Toyota? ¿Vos crees que sirvió eso del tema de la inundación para que hoy Concordia esté visto a nivel nacional como buena gestión y estas cuestiones?
Sí, en realidad nosotros convertimos de una crisis en una oportunidad. Lo que tiene nuestro intendente es que él tiene en su impronta de trabajo, es una persona que él va para adelante y normalmente participa. Cuando no lo acompañan, sigue yendo para adelante. Porque en realidad nosotros ya se nos pasó un cuarto de la gestión de los cuatro, ¿no? De los cuatro años ya se nos pasó un cuarto, un año. Y la verdad que con la cantidad de cosas que tenemos para hacer o proyectado no nos alcanza. Los cuatro años uno se pone a pensar y trata de comprimirlo. Entonces, la mayor cantidad de cosas que podamos conseguir, bienvenido sea. En este sentido, gracias, o por desgracia, digamos, de lo que fue la emergencia, pudimos tener contacto directo no solamente con el presidente Macri, sino también con el ministro del Interior, con Rogelio Frigerio, con quien Enrique tuvo un buen diálogo y permanentemente tienen contacto. Lo que hace nuestro intendente permanentemente es generar proyectos, ir y buscar y buscar y buscar y buscar. Se le abren las puertas, porque también entendamos que el gobierno de Cambiemos, el gobierno del PRO, es un gobierno nuevo, se estaban acomodando, y bueno, la impronta de trabajo de Enrique ir a todos lados, por ahí, y al haber tenido participación del presidente Macri, las puertas se abrieron más rápidamente, y la mayoría de los proyectos fueron bien elaborados, uh-huh. Eso también hay que decirlo,
pues, sí.
Porque en la última reunión que tuvimos con la ministra Stanley, ella destacó la forma de presentación de nuestros proyectos. Nosotros tenemos un equipo de trabajo que se encarga de estas cosas. Y la verdad que la carpeta y el trabajo y la presentación, más allá de la impronta nuestra de conocer el territorio, le permiten, no solamente al intendente, sino que a nosotros como funcionarios, poder llegar claramente y contar la realidad tal cual es. Y digamos, los proyectos que nosotros presentamos son la mayoría, casi todos viables, por eso que también nos dan bolilla, digamos, nosotros estamos, la mayoría de los proyectos, este proyecto del hábitat, que tiene que ver acá con la zona,
sí, la verdad que...
con la zona sur, digamos, que le va a cambiar la vida
sin duda,
del mundo acá. Bueno, la verdad que es un proyecto que le presentaron varios intendentes, bueno, este fue el primero que fue aprobado, de muchísimos, los restos han tenido que volver porque le faltaban cosas, porque había que enriquecerlo. Y este fue aprobado de una, es decir, fue tan bien presentado, tan bien proyectado y tan bien evaluado por ellos, que nos dieron la posibilidad de que la zona sur pueda cambiar un poquito lo que es la historia. Convengamos que también una de las cosas, de los planteos que hacía nuestro intendente cuando lleva el proyecto de hábitat, es decir, la zona Entre Ríos, Concordia, se está extendiendo a la zona norte, ¿no? La mayoría. Y es como que la zona sur fue olvidada. En eso hizo hincapié Enrique, en eso fue montó su estrategia. Y bueno, la elaboración del proyecto, más allá de la extensa sur, hizo que esto fuera viable.
Con una inversión de 200 millones de pesos, 180, cerca de 200 millones. Pero vos también lo tomaste como uno de los primeros abordajes que se hicieron de esto, que laburo que hacen ustedes, interesantísimo, de que ir con todo el equipo al barrio y empezar, también estuvo en la zona sur.
Sí.
Fue uno de los primeros, si no me equivoco. Después lo hiciste en otros lados, pero uno de los primeros fue acá en la zona sur.
Sí, nosotros lo que hicimos fue... Teníamos un antecedente, digamos, de los barrios que normalmente tenían problemas críticos, ¿no? De cuestiones sociales. Nosotros tenemos, para que se entienda, el concepto nuestro de desarrollo humano tiene que ver con lo social, pero el desarrollo a partir de la familia, la primera infancia, y la familia como eje motor. Es decir, trabajamos sobre eso para que el desarrollo sea a través de la familia y en su conjunto con el resto de la sociedad. Ese es nuestro concepto. Entonces, todo el resto quedaba relegado a ese concepto. Es decir, aquellas famosas bolsitas que se entregaban no era solamente eso. Nosotros íbamos más allá. Es decir, le preguntábamos por qué necesitaban la bolsita, cuál era el problema que tenía. Íbamos a la casa, mirábamos cómo vivían, si tenían un problema de salubridad, si tenían algún otro tipo de problema, y nosotros apuntábamos ahí. Porque muchas veces las personas necesitan un asesoramiento más integral. Es decir, había personas que encuadraban dentro de lo que es una jubilación, una pensión. Entonces trabajábamos sobre eso. Tratábamos de solucionar el problema de base, no solamente con la bolsita. Entonces, cuando pasa este tema de las inundaciones, en principio, primero la lluvia, lo que hicimos fue con nuestro equipo de trabajo venir al territorio y verificar, porque antes se manejaban con personas que llevaban este tipo de cosas, nosotros íbamos y verificamos in situ cómo eran las viviendas, de qué manera vivían, y trabajamos sobre eso. Es decir, nos hicimos amigos de las personas con las cuales normalmente uno llama punteros, digamos, pero acompañamos a esas personas o a los presidentes de barrio y juntos vamos y resolvemos el problema. Es decir, no lo dejamos librado a que lo puedan manejar ellos.
Aparte con todo lo que incluye, ¿no? Porque también se analiza el tema ambiental, se analiza el tema salud, aparte de lo que es el desarrollo humano, como dijiste, es un conjunto bastante completito.
Claro, lo que pasa es que nosotros primero nos encuadramos en resolver el problema de la familia.
Tal cual.
trabajamos sobre eso y después en el desarrollo integral.
Uh-huh.
Eso fue lo que pasó en definitiva y lo que comprende el hábitat.
Uh-huh.
Porque justamente el hábitat acá y este trabajo previo nuestro también sirvió como aporte, digamos, para poder generar una base de lo que de un sustento de uh-huh. lo que estábamos pidiendo, digamos, uh-huh. ¿no? Es decir, nosotros cuando le decimos a las cuando fuimos a Nación y le comentamos cómo vivía la gente de la carretera en principio,
uh-huh.
le contamos de la manera que vivía y cuál era la solución.
Ah, mirá vos, qué
entonces,
bueno.
La forma era esto que estamos diciendo, uh-huh. que el mayor problema que tiene esta zona es el agua, por ejemplo. Entonces, bueno, viene una red, una red de agua nueva,
sí,
una nueva red cloacal, pavimento que le va a cambiar la vida a la gente, pero no solamente vamos a trabajar en eso, sino que también vamos a trabajar en la conciencia ambiental,
uh-huh, uh-huh.
vamos a traer agentes sanitarios, le vamos a contar a la gente cuál es la mejor manera de una vida saludable, digamos, un proyecto integral,
uh-huh.
también van a venir profesores de educación física, pues vamos a trabajar en todos los ámbitos, digamos, ¿no? Es decir, y para esto sirvió nuestro trabajo previo, la primera parte de esto uh-huh. que comentabas vos, más allá de los abordajes territoriales, uh-huh. que los abordajes territoriales también eran una excusa para poder ir a cada casa y uh-huh. ver de la manera que vivían.
Uh-huh.
Detectar casos, hemos detectado casos de personas con discapacidad uh-huh. y hemos trabajado rápidamente con ellos, o sea, hemos hecho...
Sí, un día me hablaste de la alimentación también, me acuerdo que hicimos una noche y me hablaste de la alimentación, sí. de la harina que comían y que se bajó ese lineamiento también, la verdad que nos sorprendió ese día y recuerdo que llegaron un montón de mensajes de gente que había estado y que parecía bárbaro y que nunca habían tenido ese contacto cara a cara en su casa, que me parece que estuvo bueno.
Claro, lo que ocurre es que nosotros somos funcionarios públicos, es decir, nuestro sueldo lo paga la gente,
uh-huh.
es decir, somos empleados de la gente. Lo menos que podemos hacer es ir a rendirle cuentas uh-huh. a nuestros jefes.
Uh-huh.
Ese es el criterio de trabajo nuestro. Por eso es que permanentemente estamos yendo a los barrios. Uh-huh. No es que nosotros dejamos que la gente... Es cierto que también viene...
Sí, seguro, ¿no? seguro.
Obviamente porque hay pedidos de todo sí. tipo, ¿no? Pero nosotros la idea nuestra es siempre ir al barrio y después llenarlo de momentos bombardeados, de momentos de alegría, como dice nuestro intendente, porque por ejemplo un caso emblemático es el tema del día o el mes de todos los niños, donde nosotros caemos con juguetes, con regalos, uh-huh. con show, con animación, para hemos regalado 300 y pico de bicicletas.
Uh-huh, sí, sí,
esto
sí.
tiene que ver con que la alegría del chiquito tiene el concepto que los incorporamos todos y que los niños cuando crecen tienen dos momentos, recuerdos importantes, uh-huh. los momentos felices y los momentos tristes. Entonces la idea que tiene nuestro intendente de que tenga más momentos felices que tristes.
Bueno.
Que eso los va a ir teniendo ocupado y sacándolo del flagelo de la droga, ¿no? Uh-huh. Que es lo que intentamos combatir. A veces uno se pregunta ¿cómo combatimos esto? Bueno, hay muchas maneras. Desde nuestro lugar, porque nosotros estamos limitados, lo que podemos hacer es trabajar sobre los chicos,
uh-huh.
dándole actividades permanentes, no solamente actividades deportivas, culturales,
uh-huh.
educativas, para que tengan la cabeza ocupada y solamente piensen en esas cosas y no tengan la cabeza desocupadita, estando en la
sí,
casa.
Las esquinas y claro. esos peligros que hay.
Entonces le damos motivos para que ellos generen cosas. Uh-huh. Esa es un poco la idea. Desde nuestro lugar es lo que podemos hacer. Nosotros no somos ni las Fuerzas Armadas ni la ley.
Uh-huh, uh-huh.
Y tenemos ese compromiso nada más. Esa es la manera que tenemos de trabajar. Por eso por ahí uno pregunta, se pregunta, ¿no? ¿Por qué nosotros de la Secretaría estamos trabajando de la manera que estamos trabajando? Primero porque somos un equipo de trabajo muy comprometido.
Uh-huh, uh-huh.
Todas las personas que trabajan en la Secretaría son personas que están comprometidas con la comunidad, con la sociedad, con la gente, y cada vez que salen lo hacen con compromiso,
uh-huh, uh-huh.
y con responsabilidad. Lo hacen como si fuera un hijo, como si fuera un vecino. Ese compromiso se traduce normalmente en beneficio de todos ellos.
Uh-huh.
Y cada vez que nosotros caemos en un barrio o vamos a un barrio, obviamente que tenemos pedidos de todo tipo,
uh-huh, uh-huh.
pero la mayoría de las veces son lo que necesitan los vecinos, de ser escuchados. Uh-huh. Y eso es lo que estamos haciendo.
Sin duda, sin duda. Y está bueno esto de como vos lo fuiste explicando, es decir, se genera un diagnóstico, ¿no? De sí. Decir, oh, che, los problemas que tenemos son esto, esto y esto. La verdad que qué bárbaro. Con respecto a la salud, el otro día estuvo Ferrando acá y habló, bueno, obviamente habló muy bien de vos, pero empezamos a ver también, detectar en muchos oyentes el tema de los centros de salud y lo bien que están funcionando. Esto también fue uno de los temas en los cuales te abocaste y dijiste, hay que resolver esto, hay que ponerlo en funcionamiento. Y aparte de esto, sumado a los recuperos de las obras sociales, ¿no? Que es un aspecto importantísimo, que si no sé si le estoy errando, ya estaban por empezar a cobrar los primeros ingresos de las obras sociales, ¿o no, Guillermo?
Sí, el concepto respecto de salud, nosotros entendíamos, tenemos tres secretarías, la de desarrollo humano, la de salud y la de ambiente, ¿no? La de salud es la más técnica, debería ser, y debería ser una política de Estado de salud. Entonces nosotros fijamos nuestra prioridad en la salud. Todo el resto apunta hacia la salud. Entonces dijimos, tenemos que profesionalizar la salud, nosotros tenemos que buscar la forma más cercana a la excelencia. Ahora, para pedirle este tipo de cosas a cualquier empleado público sanitario, tiene que tener las herramientas. Si no tiene las herramientas, es imposible pedirle cosas. Entonces, lo que hicimos nosotros fue hacer un relevamiento de la situación de cada uno de los centros de salud y empezar a trabajar con los que estaban muy deteriorados. Trabajamos primero ahí, los arreglamos, le dimos las herramientas y le empezamos a exigir de a poquito al personal de ahí. Pero no es que exigirlo en el sentido de que, bueno, ponerle el látigo, porque también hay muchísima gente que está comprometida con la salud. Empezamos a ordenar.
Pero es importante esto que marcaba, ponerle en condiciones el lugar, tanto al laburante como al que va, me parece ya un aspecto destacable.
Sí, esto también tiene que ver. Nuestro intendente me pidió que por favor, él quiere ir a cualquier lugar y tiene que estar impecable. No solamente los centros de salud, sino también los CDI. Entonces los centros de salud arrancamos, no nos dio el tiempo para terminar todo, pero ya tenemos 8 prácticamente renovados, digamos, y empezamos a trabajar ahora, nos quedan 4 más, 5 más, que están trabajando, están 3 más que ya están en etapa de arreglo, y nos quedan los 3 SIC y 2 centros de salud más. Uno que es el de Villa Jardín, que está bastante comprometido ahí, pero que necesitamos ponerle todas las pilas el año que viene. Una vez que tenemos eso, empezamos a trabajar el manual de funciones. Es decir, el empleado tiene que saber qué es lo que tiene que hacer. Aquellas personas que pasamos por la gerencia de cualquier empresa, sabemos que no solamente el personal tiene que tener un perfil determinado, sino tiene que saber qué hacer en cada una de las situaciones. Es decir, si levanta un teléfono, tiene que saber qué contestar, de la manera que contestar, y cuáles son los protocolos a seguir de trabajo. Cada uno tiene una función. Eso estaba bastante desordenado. De a poquito le estamos dando una impronta de trabajo que tiene que ver con lo nuestro. También tengo que destacar, nosotros cuando recibimos la secretaría teníamos 22 enfermeras para 16 centros. Es decir, nosotros como mínimo teníamos que tener 32.
Claro, duplicarlos, claro. Es decir, tenemos que tener 2 por centro.
Exactamente, una a la mañana y otra a la tarde. Bueno, eso lo hemos incorporado. Ahora tenemos 44 enfermeras que están.
Qué bueno.
O sea, no solamente lo hemos duplicado, sino que hubo lugares que hemos
reforzado.
Claro, tiene 24 horas, por ejemplo, el caso de Benito Lejerem. No solamente hemos trabajado en eso, también lo hemos escuchado a las personas, a los choferes de las unidades de traslado, lo que llamamos ambulancia, que también tenían el parque automotor bastante destruido, lo hemos puesto en condiciones. También hoy están funcionando las 6 ambulancias y están trabajando bien, es decir, no tenemos problema, permanentemente la estamos chequeando para que no tenga problemas. Es decir, estamos haciendo un combo de trabajo que reforzando, digamos, lo que ya había y tratando de no automatizarlo, porque la palabra no es linda, pero sí profesionalizarlo, como dije antes. Pero no solamente nos quedamos con eso, es decir, también formamos brigadas de salud que salen a los barrios, a los lugares donde les cuesta llegar. Nosotros tenemos brigadas de salud por un lado y agentes sanitarios por otro. Los agentes sanitarios van haciendo relevamiento de todo tipo, es decir, ver la calidad sanitaria de las personas y la forma en que viven ellos. Elegimos barrios permanentemente, vamos y chequeamos, y bueno, normalmente detectamos personas con discapacidad, con algún otro tipo de dolencia, con personas con HIV y que tengan problemas sociales, y ahí lo arreglamos. Y después están las brigadas sanitarias que elegimos, por ejemplo, en los barrios como el Mendieta, donde no hay salita de primeros auxilios, o en esta zona, para que tampoco lo más cercano es el hospital era. Entonces caemos con las brigaditas ahí, se toma presión, bajo peso, bueno, talla, demás. Se verifica que los chicos tengan toda la vacunación, vamos detectando, y en el caso que no tengan, los vamos informando y los vamos acompañando para que puedan hacerse todo eso. O sea, por un lado, digo, todo lo que tenga que ver con la sala de primeros auxilios, la salita, nosotros lo llamamos centro de referencia ahora, sala, más la DEM, pero también tenemos brigadas que salen a los barrios. O sea, es decir, no solamente nos ocupamos de que la salud, digamos, la misma impronta que tenemos nosotros, no nos quedamos sentados en el sillón, sino que salimos a los barrios, lo mismo hacemos con los profesionales de salud. También otra cosa que hacemos son el programa de la salud a la escuela, es decir, vamos a la escuela, a los chicos, ¿no? Les explicamos en cada una de las aulas lo que nos solicitan y hablamos desde la salud bucal, pasando por lo que es las cuestiones de prevención de VIH, hablamos de embarazo, hablamos de todo, se habla.
Está bueno.
Y los chicos después realizan un trabajo, un videíto que ahora hicimos una prueba piloto, empezamos en septiembre y la verdad que tuvimos un éxito muy lindo.
Mira qué bueno.
Presentan un videíto en donde explican cuál fue el trabajo sobre el cual estuvieron oyendo, digamos, el taller, para que no quede solamente en un escucha.
Sí, que dejaron escuchar y que quede ahí. Con respecto a esto, el tema presupuesto, ¿ahí cómo te manejas, Guillermo? Porque vos estás hablando de que se necesitan recursos para afrontar eso. Y hablamos de épocas por ahí críticas en lo financiero, en lo económico, pero da la sensación de que la Municipalidad de Concordia hoy está ordenada. En ese sentido, una secretaría tan amplia como la que vos estás al frente.
Nosotros teníamos un presupuesto de 180 millones de pesos a principio de año. Y bueno, habitualmente nosotros al principio, los cuatro primeros meses, los tres primeros meses, tuvimos mucho gasto.
Claro, hubo un desfasaje por cosas externas.
Claro, pero bueno, después un poco se alivianó con el tema de las ayudas que vinieron de otros lugares. En realidad, yo voy monitorando todos los meses, digamos, de la manera que se va gastando. Nosotros tuvimos ahí que pagar una pequeña deuda que nos quedó, que la pudimos ya pagar.
Buenísimo.
Pero aparte, nos encontrábamos también con, por ejemplo, el aumento de los sueldos de los empleados municipales, que fueron un 22%, creo, que también nos ha achicado el presupuesto. De cualquier manera, los ingresos hoy de la municipalidad, que son prácticamente todos ingresos que son ingresos genuinos de acá de la municipalidad,
propio, claro.
que no prácticamente no vienen de afuera, yo me manejaba monitoreando permanentemente el presupuesto para ir gastando en consecuencia, digamos. Pero también hemos optimizado los gastos, es decir, nosotros antes era muy común que se entregaran pasajes porque sí, bueno, nosotros ahora pedimos una serie de requisitos y nos aseguramos que cada cosa llegue a la persona que tiene que llegar.
Perfecto.
Es decir, si la persona realmente necesita un pasaje, nosotros evaluamos y se lo damos cuando realmente lo necesita, lo tiene, y cuando no se lo merece, porque muchas veces van empleados públicos o empleados de la actividad privada que van a solicitar un pasaje cuando realmente tienen los medios para comprarlo. Doy como ejemplo los pasajes,
sí,
¿no?
Pero es parte de un control, claro, más vale.
Pero hablo en general, hablo de los medicamentos, hablo de los módulos alimenticios, hablo de los subsidios, hablo en general, digamos, ¿no? Entonces, hoy nosotros nos aseguramos que las cosas lleguen realmente a las personas que lo necesitan.
Y aparte de esto, el impacto de los recuperos, no sé si lo estoy nombrando bien, de las obras sociales,
recupero,
¿no? Eso es también genuino de la Secretaría, ¿o no?
Sí, eso nosotros ahora empezamos a cobrar los primeros. El recupero, básicamente, es el arenzanamiento, como se llama. Es decir, cada persona que va a un centro de salud puede tener obra social o no la puede tener. Nosotros de cualquier manera tenemos la obligación de atenderlo y lo atendemos.
Seguro.
Lo mismo pasa con las personas que son accidentadas. Es decir, una persona se accidenta, no hay problema, nosotros vamos al lugar, lo llevamos, no entramos. El tema es que ellos están pagando obra social, hay personas que pagan obra social. Entonces lo único que hacemos nosotros es pedirle a la obra social que pague por los servicios
que le dio la sala, la salita, en este caso. Y...
Por el cual la persona ya está pagando.
Sí, ¿no? A mí me parece brillante eso, porque antes no estaba.
No, esto es un logro de esta gestión, digamos.
Seguro.
No descubrimos la pólvora, acá hay otros municipios que lo están haciendo, el hospital lo hace. Bueno, la idea es un poco que este dinero, digamos, que en definitiva una enfermera lo paga el municipio a través de los impuestos recaudados por las personas. Es decir, son dinero de los contribuyentes. Lo que está haciendo el contribuyente es pagarle a una persona para que atienda a alguien que a lo mejor tenga obra social. Lo único que estamos haciendo es devolverle ese dinero en parte al contribuyente, mejorando la salita, cuidando los elementos que tengan dentro de lo que es ahí la parte médica, digamos, ¿no? Sí. Nosotros ahora estamos incorporando en algunos lugares ecógrafo, hemos mejorado lo que es el laboratorio de la ADEM. Ahí triplicamos, nosotros, para que tengan una idea, digamos, la gente, de cuántas personas atendemos al año dentro de nuestra sala de primeros auxilios, incluyendo la ADEM, y ronda los 120.000 pacientes por año.
Mirá,
es decir, son muchísimos, es decir, casi 10.000 por mes. Entonces, obviamente que a esa persona nosotros tenemos que brindarle un buen servicio. No, la manera es buscando ingresos por todos lados, que no sea solamente del contribuyente.
Sin duda. Se vienen épocas estivales, se viene el verano. ¿Te genera algún tipo de preocupación? ¿Están alertas por algún tema en puntual? Y háblame también ya de lo que es la prevención con el tema de los mosquitos. Hoy en día, con el tema de dengue, si bien Concordia, la verdad, hay que destacar, teniendo en cuenta que tuvimos un chajarí lleno de casos de dengue, Concordia... tuvo un impacto muy bajo de lo que fue el dengue, te diría también la leishmaniasis.
Sí, nosotros lo que hemos logrado tener una comunión importante con lo que son los entes provinciales. Es decir, no depende solamente de nosotros. Nosotros tenemos la capacidad para hacerlo solo, pero como las personas que son, llamémosle, víctimas de la enfermedad del dengue, tienen que ingresar al hospital, son ellos los que detectan normalmente, tienen que trabajar con nosotros sí o sí, digamos, es decir, nosotros tenemos que trabajar con ellos.
Seguro.
Ante los posibles casos del dengue. La mejor manera de combatir el dengue es la prevención, es decir, cada familia debería tener la... ¿Cuál es el problema? Cuando llega el momento se preocupa todo el mundo. Hoy, por ejemplo, no tienen en la cabeza el dengue.
Seguro.
Si tuviéramos todo en la cabeza el dengue, hoy saldríamos a nuestros patios y tiraríamos el agua
que
está en cacharro. No, pero como no pasa todavía eso, hasta que no aparezcan los primeros casos, la gente no toma conciencia, entonces se nos complica a nosotros como organismo público. ¿Cuál es la manera que hemos...? Nosotros ahora estamos teniendo bitrampas, hemos colocado bitrampas en diferentes lugares de Concordia. Las ovitrampas lo que nos permite a nosotros es detectar la cantidad de huevos que coloca el mosquito de la aedes. Entonces, sabemos en qué lugares hay posible mosquitos o larvas del mosquito. Y actuamos ahí en ese momento. La gente cree, muchísimas personas creen que la mejor manera es fumigar. No es la mejor manera, porque nosotros no podemos ingresar a las calles. Y si nosotros fumigamos las calles, lo único que logramos es que los mosquitos entren. Hay que tener en cuenta que los mosquitos son domésticos, es decir, se crían dentro de lo que es el domicilio. No se crían en lugares donde hay sol, agua con el movimiento tampoco. Solamente en lugares
de agua estancada,
que estén con sombra y que estén mucho tiempo quietas. Por eso es importante tirar el agua. Pero ¿qué es lo que hicimos el año pasado? Al trabajar los organismos públicos con nosotros, fundamentalmente el hospital. Como nosotros, la parte de salud forma parte de Ferretería junto con Ambiente, trabajamos en forma conjunta. Detectábamos un posible caso de dengue, un posible, y hacíamos el bloqueo. Uh-huh. ¿En qué consiste el bloqueo? Nosotros hacemos 9 cuadras a la redonda, íbamos casa por casa, golpeábamos, le permitíamos que nos permitan el ingreso, tirábamos el agua de los cacharros y fumigábamos. Ahí sí podíamos fumigar porque teníamos el permiso de los propietarios. Ingresábamos a cada lugar. Eso nos permitió a nosotros bloquear rápidamente cada situación. Aún sin la persona con aunque no la tuviera.
Seguro.
Nos aseguramos. Nosotros estábamos buscando para este año buscar reactivos que nos permitan rápidamente
saber, sí.
Sí, el año pasado no alcanzamos a llegar a eso, pero este año ya estamos preparándonos para ver si podemos contar con esos reactivos. Uh-huh. Y respecto a la leishmania, sí, también todavía no ha llegado, ahora es el momento, pero gracias a Dios hemos podido durante todo el año trabajar mucho más rápidamente con los canes. Uh-huh. Nosotros pasamos de 100, 200... castraciones por mes a casi 500, 600, uh-huh. Y ahí nos permitían hacer el sangrado y verificar si había, uh-huh, había canes con leishmaniasis. Uh-huh. Nos encontramos con que, creo que en algún momento lo comenté en tu programa, que en esta zona y en la zona de los pájaros, que uno entiende que hay animales que pululan con, uh-huh, con la basura, no nos encontramos con casos. Uh-huh. Nos hemos encontrado en lugares... Sí, sí. Como cercanos a San Carlos, en lugares donde hay chalet, uh-huh, y cosas muy importantes, nos hemos encontrado ahí en esos lugares, sí, hemos encontrado. Uh-huh. Bueno, ahora estamos trabajando en esos lugares a ver cómo podemos combatir. Sí, es mucho más complicado la mosquita de la leishmaniasis, porque se cría en un ámbito diferente a lo que es. Uno tira, uh-huh, el agua con el dengue y se tiene la historia. Pero acá se
barrer hojas, sacar las hojas.
Entonces es mucho más complicado en, uh-huh, focos donde hay basura. Un poquito más. Pero estamos trabajando en los dos frentes. Sí. Ya en forma silenciosa, digamos, estamos haciendo ya los primeros trabajos de descacharrización. Uh-huh. Y bueno, de a poquito estamos empezando ya con las propagandas para concientizar a la población.
Guillermo, hace poco conocimos la noticia de lo que pasaba con la entrega de las viviendas. ¿Qué te generó en lo personal? Porque, qué sé yo, a uno le generó tanta alegría, pero diciendo esto de, ¿no?, que tanto laburaste y que se llegó por lo menos a estas 30 y pico de familias que hoy entran a su casa, ver las imágenes que publicaron la Secretaría de Comunicación, la verdad que me parecía brillante. ¿A vos qué te generó en lo personal?
Y nosotros estuvimos todo el año con la familia.
Uh-huh, sí, sí.
O sea, convivimos con ellos prácticamente. Vimos nacer criaturas dentro, tanto en el polifuncional como en las ex-Bagley. Nos hemos peleado muchísimas, uh-huh, veces, muchas veces. Nosotros entendíamos las razones de ellos y no podíamos hacer nada de este lado, porque entendíamos que las viviendas debían haber estado allá por el mes de julio, agosto, uh-huh, y se postergó, y si no hubiese sido una decisión del intendente, tal vez hubiésemos esperado un poquito, claro, más. La verdad que nosotros fuimos a las 6 de la mañana a ayudar, estuvimos ayudando. O sea, esto que digo de la empatía con la gente, uh-huh, nosotros estuvimos cargando colchones, fuimos arriba a los camiones, lo acompañamos, llegamos allá. Abrimos la puerta junto con ellos, compartimos la alegría, en algunos casos llantos.
Sí, la verdad que imagen es muy emotiva.
Sí, también estábamos preparados nosotros porque nosotros sabíamos que las casas les faltaban un poquito, pero no queríamos que faltara nuestra palabra de que en diciembre, los primeros días, iban a estar, el primer día, ¿no?, de diciembre, iban a estar en sus casas. Después íbamos a ver cómo solucionábamos el resto. Pero hasta el día anterior no había agua. Nosotros igual nos preparamos, fuimos con ellos. Y la verdad que terminamos muy cansados, pero felices ese día. Y es como que habíamos dado una vuelta de tuerca. Fue emblemático lo de la ex-Bagley, y hay personas que estaban del 2001 viviendo ahí.
Sí, 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 sí. Terrible.
Tener la llave de la ex-Bagre para nosotros fue un logro importante, no solamente desde el punto de vista de gestión, sino solamente desde el punto de vista humano, ¿no? De las personas que están viviendo ahí. Y bueno, también obviamente comprometidos, porque sabíamos que a la noche hay que entender que ellos pasan de estar viviendo dentro de un cuadrado con nylon a una casa totalmente diferente, pero también sabiendo que a la noche iban a caer los mosquitos, iban a tener sus cosas, iban a estar solos. Así que hemos acompañado con algunos médicos y algunos profesionales ahí para que ellos el cambio no lo sintieran. Hay gente que tenía, obviamente, ¿no? Estaban todos bañándose juntos y en un solo bañito y ahora tenían su propia ducha y bañera, ¿no? Con su cocina eléctrica, su calefón, agua caliente. O sea, el cambio es totalmente. Pero bueno, como el ser humano siempre va más allá, seguramente alguna otra cosa van a pedir ahora para la fiesta, porque ya tienen su casa. Pero hay que entender que nosotros estábamos permanentemente encima de ello, con los alimentos, con la parte sanitaria, y ahora es como que eso, bueno, ahora le toca caminar a ustedes, le cuesta caminar, y hasta que empiecen a caminar seguramente van a necesitar nuestra ayuda, tenemos que estar ahí. Justamente antes de venir acá, yo le pedí a mis colaboradores si se podían dar una vuelta para ver cómo estaban, ¿no?
Me imagino que igualmente el balance es positivo, Guillermo. Aparte de decir, lo que me tocó para iniciar esta gestión, pero hoy cerrando el primer año de gestión, estás hablando de un balance positivo, ¿no?
En realidad yo estoy contento por varias cosas, digamos. Por haber encontrado un grupo humano, la verdad que no me lo esperaba. A mí me pintaban que la secretaría era una cosa, era otra, estaban todos los vagos, había gente, bueno, lo que se habla de las personas que son municipales, ¿no? Y la verdad me terminé con un grupo humano excepcional, muy comprometido con la gestión, no conmigo porque sería pedante decir eso, pero sí con la gestión, con la gente. Hemos conformado un equipo de trabajo donde yo me siento parte de ese grupo, y ellos me hacen sentir parte. Nosotros entendemos que yo voy a estar 4 años al frente de un grupo de trabajo, pero si no logro que ellos no despeguen, nada se puede hacer. En principio eso. Creo que falta mucho por hacer. Nosotros no bajamos los brazos todavía, no terminó el año. Para nosotros el 31 de diciembre terminamos el año, podemos mirar para atrás y vamos a poder descansar, si Dios quiere, mirando el año que viene con mayores desafíos. Nosotros hemos hecho cosas, pero nos falta muchísimo. Yo estoy contento, pero estoy contento más que nada por el grupo de trabajo que se ha formado, el equipo de trabajo. Y si nosotros sostenemos ese equipo de trabajo, si nosotros logramos tener el mismo compromiso, cada vez con mayor involucramiento, creo que vamos a hacer cosas muy grandes y muy importantes en la gestión. Pero depende mucho de ellos. Nosotros tenemos casi 800, 900 personas trabajando en la secretaría. Y la verdad que si nosotros llegamos a este punto de la manera que llegamos, como todo el mundo lo dice, sin embargo, a mí me parece que todavía falta, es gracias a ellos, digamos. O sea, el otro día se los dije a todos. Nosotros no podemos ir a ningún lado sin el compromiso de ellos, y la verdad que yo no puedo dejar de estar feliz por el grupo humano de la secretaría, porque son ellos en definitiva los que trabajan.
Guillermo, un placer que hayas venido, la verdad que me encantó charlar con vos, muy completo. Seguramente el año que viene lo vamos a tener también como protagonista importante, y bueno, eso quería destacar de Guillermo. En todos lados, todo lo que habló dijo, fuimos, estuvimos, siempre en plural. Me parece un aspecto importante para sacar algo adelante y que funcione bien, a apelar al aspecto grupal. Así que en ese me pareció que te sale natural hablar de la gente, del grupo, que nunca dijiste yo fui, sino fuimos todos, estuvimos todos. La verdad que en eso me encantó. Gracias por haberte tomado el tiempito de venirte a charlar con nosotros.
No, lo agradecido soy yo. Me siento muy a gusto acá, por eso vengo, y por eso cada vez que levantás el tubo y me pedís una nota, Yo lo dije más de una vez, no soy de salir mucho.
Tenemos el privilegio.
No, porque la verdad que, como lo dije antes...
Si no, Mariana que... también te taladra con el teléfono. Mariana está...
No, pero me siento muy cómodo. Naturalmente, obviamente que acá las preguntas no fueron ni forzadas. Uh-huh. Es un diálogo como de amigos, digamos, uh-huh, uh-huh, de un mate por medio, como decías vos. Y la verdad que uno solamente expresa lo que siente, uh-huh, y lo que hace, digamos, con el amor que lo hace. Uh-huh. En realidad se trata de eso.
Uh-huh. Ahí está. Aparte... como decimos siempre, ¿no? La impronta que baja de arriba y la intensidad que le están poniendo. ¿Empuja a Enrique a eso?
¿No? Permanentemente.
¿Eh? No, te hace levantar temprano, te hace...
No, es una máquina aparte, nos va marcando el camino. Nosotros, si no fuera, digamos, Enrique el intendente, no sé si trabajaríamos de la manera que trabajamos. Claro. Pero la verdad que él nos da mucha libertad, confía en nosotros y nosotros no podemos traicionar esa confianza. Uh-huh. Todo lo hacemos en beneficio de la gestión, para que le vaya bien a él. Digamos, nosotros somos parte de un equipo de trabajo, así como nosotros tenemos un equipo en la Secretaría, también formamos parte de un equipo que trabajamos con él, codo a codo, y la verdad que, por ahí, un ejemplo, anoche a las 12 de la noche me mandó un mensajito de una persona, nosotros tuvimos en el año casi 40 incendios, ¿no? Que hemos asistido a los 40 incendios, hemos ido, hemos acompañado. Y particularmente hace muy poco hubo uno en donde, asistimos como asistimos normalmente, atendimos en la secretaría todo, y él me lo reenvía el mensaje y me dice: llamar a Guille porque la acabo de llamar yo y está contenta. O sea, el intendente se ocupa de llamar, entonces el secretario lo menos que puede hacer es llamar.
Tal cual, es entonces, lo que va bajando. Mamá.
Permanentemente es así, entonces... Uh-huh. Y siempre es como que nos va empujando. Bueno, esto es presión de selecciones, como dice él siempre. Él ha sido competitivo toda su vida. Uh-huh. Por algo ha sido campeón latinoamericano de triatlón. Uh-huh. Sigue corriendo, sigue, cada vez que compite con algo lo hace porque quiere llegar primero, quiere ganar, uh-huh, o llegar lo más cerca posible. Y nos obliga a todos nosotros a ser los mejores. Uh-huh. Por eso algunos lo entendemos más que otros. Yo vengo trabajando con él hace más de 16 años, uh-huh, codo a codo. Conozco su forma de pensar, por ahí eso nos favorece a nosotros saber cómo piensa, de la manera que piensa y qué es lo que quiere para Concordia. Él ama su ciudad, él quiere lo mejor. Cuando siendo senador ya venía trabajando para que se cumplan. Acá hay muchísimas obras que fueron gracias a él, la avenida Chajarí, todo lo que es la zona de Mansores, lo realizó él, las acciones que hizo en Buenos Aires, porque él sabía que iba a llegar a ser intendente y quería tener la mayor cantidad de obras posible cuando llegara, porque a lo mejor no iba a poder conseguir obras. Claro. La verdad que sigue consiguiendo obras. Es fantástico para nosotros.
Ah, para la gestión, ¿eh? Guillermo Chenauce, Secretario de Desarrollo Humano, Salud y Medio Ambiente de la Municipalidad de Concordia, estuvo charlando con nosotros, haciendo un balance, nos encantó tenerlo. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda, ya se viene a hablar del cuidado de nuestro cuerpo.